un corte de caja con nuestro querido José Urbina en este año que ha sido de muchas batallas, de enfrentamientos legales, pero sobre todo de exponer lo que está ocurriendo con la construcción del Tren Maya. ¿Cómo estás, José? Te saludo con gusto.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Estaba tomándome un café y estaba de muy buen humor hasta que escuché las palabras del presidente.
Sí,
y me volví a llenar de terror.
No, bueno, pero tómate tu café tranquilo y para porque creo que todavía vamos a escuchar mucho, mucho más en el año que sigue. José Urbina, platícanos, haznos por favor un corte de caja, la situación, la dimensión de lo que estamos viendo en el impacto ambiental con la construcción de este Tren Maya, en qué va y cómo. ¿Cómo vamos a llegar a estas pruebas que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador?
Mira, quisiera hacer un brevísimo resumen, muy casi insultante resumen de cómo se dieron las cosas, para explicar el punto tan bizarro en el que nos encontramos hoy. Esto empieza con un proyecto mucho más antiguo de lo que Andrés Manuel quisiera reconocer. Empieza con Peña Nieto, se descarta el tren. Cuando en campaña Andrés Manuel lo rescata, parecía algo, una de esas promesas más que eran absolutamente imposibles de llevar a cabo. Se hacen unas consultas donde se ofrecen cosas que están coaccionadas a la construcción del tren, como hospitales, escuelas y demás, y estas consultas incluyen el Tren Maya, pero sin explicar cómo sería. No hay un proyecto que exponer, todavía no hay hoy un proyecto que exponer. Estas consultas no tienen ni siquiera un trazo real de por dónde iría el tren. Tanto es así que en la zona de Quintana Roo el tren iba a ir elevado en la carretera. Eso era lo que preguntaban, eso es lo que querían hacer. A pesar de que así se hicieron las consultas, lo mueven bajo la voluntad de los hoteleros, que no querían ceder 17, 20 metros de su tierra, que no querían tener la construcción en la carretera. El gobierno Fonatur se doblega a esta voluntad y mueven el tren a la selva, sin ningún tipo de autorización, sin ningún tipo de estudio, sin cambio de suelo, absolutamente nada. Empiezan a tirar árboles a diestra y siniestra. Se vienen los amparos, entre ellos el mío, se detienen las obras con estos amparos, es cuando sale la campaña, ¿no?, de Sélvame del Tren, para proteger la selva, para proteger el acuífero. Se nos invita al Palacio Nacional, acudimos al Palacio Nacional con la intención de poner nuestros conocimientos a las órdenes de la nación para que se tome una decisión correcta. En esta visita iban expertos con una gran cantidad de conocimientos arqueológicos, paleontológicos, biológicos, geológicos. Se nos descalifica y entonces nos volcamos a informarle al mundo, a todo México, lo que es el acuífero, lo que es el CARS, lo que son los cenotes, lo que es la vegetación, lo que es la paleontología y lo que es la arqueología que estaba en este tramo del tren, que estaban siendo arrasados, que iban a ser arrasados. Yo estoy seguro que este es uno de nuestros grandes triunfos, que si no hubiese sido por eso, hubiesen pasado por encima de cuanta pirámide y cuanto vestigio paleontológico se hubiesen encontrado sin decirle nada a nadie, ¿no? Se redacta una manifestación de impacto espuria, una manifestación que es raquítica en realidad, y nunca creímos que Semarnat iba a prestarse tan vilmente y autorizarla. Mientras esta manifestación se encuentra en Semarnat, inician las obras nuevamente en el tramo 5, después de haber estado detenidas durante varios meses, inician las obras rompiendo la ley, rompiendo el mandato de un juez que había dicho que no se podía trabajar allí. El presidente visita Mérida, después de esta visita se levantan las suspensiones. No lo digo esto para que se sospeche o no que el presidente tuvo algo que ver, pero es así como una anécdota del calendario, ¿no? Se levantan las suspensiones y se empieza a trabajar y se empiezan a tirar árboles y a contratar. El ejército se envuelve porque las constructoras que estaban envueltas ya no pueden seguir, como Grupo México o Acciona. Se envuelve ICA, se envuelve esta otra portuguesa, que no me acuerdo cómo se llama, Moto Engil. Y se hace un caos. Ellos mismos, los mismos ingenieros, reconocen que no se puede poner ahí un terraplén, que es absurdo que se ponga el tren sobre ese suelo. Y entonces descubren el CARS. Entonces sale el señor presidente a decir, ¿sabes qué? Aquí hay CARS y entonces no podemos poner el tren a nivel, solo vamos a hacerlo elevado, que era lo que se había dicho en un principio, ¿no? Para este punto en el que nos encontramos hoy, ya se han arrasado más de 8 millones de árboles, ya se han tapado cenotes, ya se han... El presidente cree que porque no se tape un agujero, no se muere el cenote, pues ya al haber arrasado la vegetación a su alrededor, ya está, lo impactaste. Ya está la fauna que vivía en ese cenote, la temperatura que había ahí y el agua que corre por ahí debajo, ya está impactada. No hay forma de disfrazar esto.
No es reversible nada de esto.
Y ahora se paran con descaro a decir que descubrieron el karst, que descubrieron el agua salada debajo del agua dulce. Cuando toda
para quien no entendemos muy bien ese término, explícale a nuestros radioescuchas la dimensión de la gravedad de lo que está ocurriendo.
El suelo kárstico, es un tipo de suelo que existe en muchas partes del mundo, pero varía mucho. No es lo mismo el suelo kárstico de Mérida que el suelo de China, que el suelo kárstico de Quintana Roo, aunque sean todos de piedra caliza, ¿no? Que sean todos de caliza. Es un suelo extremadamente frágil, es poroso. El agua lo erosiona de tal forma que se crean túneles y llevan el agua que cae de la lluvia, creando una reacción química que disuelve esta misma piedra, y se van creando túneles llevando los ríos de agua dulce hacia el mar, como corren los ríos en otras partes por arriba de la tierra, aquí corren todos por debajo del agua. Entonces, toda la península de Yucatán está bajo este suelo, pero precisamente en la zona de Quintana Roo, de la que es entre Cancún y Chetumal, es tremendamente frágil. Todas las construcciones que están allí han tenido que lidiar con esto, y en lugar de aprender del grave impacto que hemos tenido en el agua que bebemos todos los días, ¿no?, en el agua subterránea que tenemos a flor del suelo, están repitiendo esto. El suelo no puede soportar ni el peso de la carretera, por eso continuamente hay diferentes colapsos en la carretera, y mucho menos podría soportar un tren, que es lo que ellos querían hacer en un principio. Al darse cuenta de que no se puede hacer así, ahora proponen ponerle pilotes. Van a agujerear esto, el manto acuífero, para pilotear. Esta es la idea. ¿Cuántos pilotes van a poner? Me es incomprensible la cantidad, porque el suelo no puede soportar el peso del tren, la vibración del tren, en ningún punto. Entonces, es una cantidad de dinero que seguramente no estaba contemplada. Es un impacto que, si no estaba contemplado antes en la manifestación de impacto ambiental anterior, en esta manifestación muchísimo menos está contemplado. Y eso nos regresa al punto en el que estábamos al principio de año. No tienen los estudios para lo que están haciendo. La manifestación de impacto ambiental que está hoy aprobada en Semarnat no respalda lo que acaba el señor presidente de confesar, que van a poner pilotes para hacer un tren elevado en la selva. Estamos ante un proyecto que se impone sin ningún tipo de respaldo científico. Los ingenieros probablemente logren hacer que el tren no se caiga, pero no van a lograr que el equilibrio ecológico de Quintana Roo no colapse. Estamos en un punto en el que estamos viendo cómo desaparece el paraíso. No estoy exagerando, esto ya lo hemos visto, no es nuevo. Lo hemos visto en Cancún, en cómo se les advertía que por favor dejaran de destrozar el manglar, que por favor dejaran de construir sobre la luna, y ya vimos cómo desaparecieron las playas. Ya vimos los grandes problemas que tienen de contaminación en el agua en Cancún.
No, y sobre todo, pues, como lo que parece y lo que se ha dicho, y tú lo has mencionado, ¿no? Un capricho, una cerrazón a escuchar, a no hacer nada bien desde un principio, a aferrarse a una obra que ahora dicen que es de seguridad nacional, pero lo que está pasando es que, pues, la destrucción misma, como tú lo habías visto, buscan soluciones sobre más daño al medio ambiente. Entonces, estaremos muy pendientes de lo que se sigue en este tema, escuchando, por supuesto, las voces como la tuya, que nos ponen muy bien en contexto lo que está ocurriendo.
Te lo agradezco mucho. En este momento se ha presentado un nuevo amparo para demandar que se detengan las obras, porque lo están haciendo sin esta manifestación de impacto ambiental que envuelva lo de los pilotes. Ayer el juez la rechazó la suspensión, pero seguimos en ello. Sin embargo, Fonatur y el gobierno y todos los que están envueltos se dedican a hacer lo que el presidente siempre decía que ellos no hacían, argucias legales para no atender al llamado de la ley, y así nos hemos estado yendo. Pero quiero que dejara claro, esto es como una especie de mensaje de fin de año. Esta necedad que incluye separarnos a todos los mexicanos para poder seguir avanzando, en un momento se va a dar vuelta. Lo que ha logrado el señor presidente con sus descalificativos, con estas cosas, es que muchos mexicanos que no nos conocíamos, que no sabíamos que teníamos algo en común, nos hayamos unido. Y hoy hay comunidades mayas de todos los estados que envuelven el tren, hay vecinos de Playa del Carmen y vecinos de Baja California que se enteran de lo que está pasando y saben en Monterrey y en Aguascalientes lo valioso que es el agua y nos estamos uniendo para protegerlo. El señor presidente en el 2023 se va a enfrentar a un México mucho más unido y que no le va a permitir que lleve a cabo estas obras solo como una presea personal, como una presea política.
José Urbina Abuso de Cuevas, integrante de Sélvame del Tren, este movimiento que ustedes conocen bien. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada esta mañana y seguramente seguiremos hablando en el 2023.
Buen día, cuídense mucho.